sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, a acá estamos en Radio Cultura 97.9, 20.05, estamos en vivo en el último programa de este año de Acá Estamos. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, hasta las 21 nos quedamos con vos haciéndote muy buena compañía, con canciones, por supuesto con mucha información y con muy buena onda en estas últimas casi 4 horas que le quedan este día, miércoles 27 de diciembre. Ya se va este año 2023 y viene el 2024, que no pinta muy bien que digamos, pero bueno, todo esto vamos a estar charlando con el señor Mariano Gandini. Pero antes, le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, que está con nosotros. Así que, Leito, un placer compartir este último programa con vos. Y ahora sí, al señor Mariano Gandini, desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Marian?
Buenas, Fer, hola, Leito. Buenas tardes, noche a toda la gente que está del otro lado escuchándonos. Y feliz fin de año para todos.
Feliz, feliz. Feliz.
Se termina el 2023, que para mí fue un año bastante oscuro. Bastante.
Sí. Bastante. Bastante. Yo diría.
Creo que fue bastante oscuro y estaría terminando negro.
Sí.
Pero bueno.
Negro. Bueno, sí, en fin, sí, obviamente, pero bueno, acá estamos, Marian, vivitos y coleando en este último programa del año, y por supuesto vamos a estar charlando de todo lo que pasó en el día, las novedades que tenemos. En un ratito nos vamos a meter con una entrevista muy importante, porque ya empezó el verano, y mucha gente reservó. Mucha gente reservó un hotel, alquiló una casa, alquiló un departamento en la costa atlántica y de repente se encontró con estos aumentos y dijo, la verdad no voy a poder pagar el 50% que me queda cuando llego al lugar. Sí. ¿Y qué hizo? Pierde la seña, retira la reserva, retira el alquiler y bueno, y de esa manera mucha gente está tomando esa decisión, el país está ardiente, de una manera ardiente, unos aumentos que yo entiendo el shock del ajuste, pero no de esta manera. Me parece que a la gente matarla de esta manera es una vergüenza total, nacional, una vergüenza nacional. Mirá cómo te lo digo,
sí,
Mariano.
Sí, totalmente. Vamos a estar hablando con Hernán Arranz, que es el intendente justamente de la localidad bonaerense costera de Monte Hermoso, para interiorizarnos un poco más sobre justamente qué es lo que está sucediendo con el tema de las reservas, cómo está la ocupación hotelera. Hoy a la mañana, Fer, me tocó hablar con un colega de Pinamar. Sí. Y me decía, Marian, la verdad, hace años que para esta época veo tan poca gente. Me dice, sí, andás por los negocios, no hay nadie. En los cafés, que siempre, bueno, a la mañana, Pinamar, dice, para un fin de año, siempre había movimiento, siempre había gente, no anda nadie. Dice, pero nadie es nadie, cafés directamente vacíos. Dice, sí, la verdad es sorprendente.
Y desolador.
También, y hablamos también con gente de una nota para todo provincial que está... Ya está en todo provincial, si la quieren ver en todoprovincial.com, una nota con con directivos de hotelería de Tandil, y hablan de que puede ser la peor temporada desde hace 20 años atrás. Peor que la del 2001. Peor que la del 2001. Así que imagínense de lo que podemos llegar a hablar en un ratito nomás con el intendente de Montehermoso.
Qué desastre, Marian, qué desastre. Pero bueno, tenemos la esperanza de que algo bueno aparezca, ¿no? Porque la esperanza es lo último que se pierde, según dicen algunas canciones.
Con estas medidas, no solamente con las medidas, medidas, más el accionar del gobierno nacional, la verdad que hay muy pocas expectativas. Sí.
Permitime desconfiar, ¿no?
Sí, muy pocas expectativas.
Totalmente. Y además, bueno, todo lo que se va conociendo ahora, ¿no? Lo que se empieza a conocer de la ley ómnibus, que ya a partir de ayer, 26 de diciembre, arrancaron las sesiones extraordinarias en el Congreso, que se van a extender contentos los diputados y senadores. Está bien que lo van a laburar un poco, y que se calor no van a tener porque los aire acondicionados por ahora funcionan, porque los grupos electrógenos están funcionando en el Congreso, pero van a tener que trabajar hasta el 31 de enero.
Sí, totalmente. A ver, una ley ómnibus que trae de todo punto y proyecto para debatir, analizar, bien característico de la Libertad Avanza, poner sobre la mesa cuestiones totalmente discutibles y hasta alguna para algún ciudadano común alocadas, pero bueno, que están dentro de la discusión. Si querés te puedo contar cómo para arrancar dentro de la ley ómnibus, primero para aclarar, el DNU es una cosa y la ley ómnibus es otra.
Sí, exactamente, claro.
Había algunas confusiones, claro, que decían, no, es lo mismo. No, el DNU es un decreto de necesidad y urgencia que fue lanzado y ya está en vigencia. Lo que sucede ahora es que están esperando a ver si se aprueba o no se aprueba por el Congreso de la Nación.
Claro.
¿Cómo se aprueba? A través de una de las cámaras, diputados o senadores, le da el visto bueno, el DNU tiene vía libre y comienza a funcionar y a aplicarse todos sus puntos. En el caso de que las dos cámaras lo rechacen, ahí queda nulo y se vuelve para atrás con todo lo que se está, con todo lo que ya se está rigiendo.
Sí. ¿Sí?
Porque eso, desde el momento que Javier Milei lo anunció, desde ese momento en adelante, o sea, desde que salió en el boletín oficial, para ser más preciso, desde que sale en el boletín oficial, ya está rigiendo.
Claro, claro.
Después, obviamente, tiene el corte en el momento de que las cámaras lo aprueban o no. Si lo aprueban, una de las cámaras ya está, sigue como está el DNU. Si las dos cámaras lo rechazan, ahí se da marcha atrás y bueno, y se continuará con otro proceso donde lo tendrán que enviar a la cámara, las cámaras lo analizarán y se verá si se vota por proyecto. Bueno, eso es otro paso posterior. Esto que se llama ley ómnibus, que es una ley, la llamamos ley ómnibus para ser más práctico.
Sí, viene del menemismo, ¿no? Viene de años.
En realidad se le llama ley ómnibus porque dentro de un mismo proyecto está un montón de leyes, por eso se le llama ley ómnibus.
Sí.
¿Qué se dice en la jerga? Que son un montón de leyes para después negociar las que ellos necesitan que salgan.
Sí.
Pero bueno, por eso se le llama ley ómnibus, porque dentro de un paquete te meten un montón de leyes. Entre ellas.
Sí. No, dale, María. Sí, dale.
Bueno, entre ellas están una de las propuestas es las empresas, las 41 empresas estatales que Javier Milei propuso privatizar.
Sí.
Entre ellas, si querés te las cuento.
Contámela, contámela, María.
Las vas analizando mientras te las
tiro. Tenemos tiempo porque es válida. Sí. Son 41. Larga la lista.
Sí, pero son rápidas.
Dios mío.
Tenemos Administración General de Puertos.
Bien.
Importantísimo para la Argentina, pero bueno.
Sí.
Pero en algún
para
momento
ellos, para ellos no. Para ellos
Aerolíneas Argentinas, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, ARSAT.
Sí.
Sí. Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, Banco de la Nación Argentina, para privatizar. ¿Escucharon? Empresas públicas sujetas a privatización. Así dice el proyecto.
Banco de Inversión
y Comercio Exterior, Sociedad Anónima. Casa de la Moneda, Sociedad del Estado.
Sí.
Contenidos Públicos, Sociedad del Estado. Corredores Viales, Sociedad Anónima. Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima. Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Sociedad del Estado. Dioxitec, Sociedad Anónima. Educar, sí. Sociedad del Estado. Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad del Estado. Energía Argentina, Sociedad del Estado. Fabricación Argentina de Aviones, Brigadier San Martín, Sociedad del Estado. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Innovación Tecnológica Agropecuaria, más conocido como INTA, Sociedad del Estado. Intercargo, SAU. Nación Bursátil, Sociedad del Estado. Pellegrini, Sociedad del Estado. Nación Reaseguros, Sociedad del Estado. Nación Seguros de Retiro, Sociedad del Estado. Nación Servicios, Sociedad del Estado. Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad del Estado. Perdón, que me perdí porque son tantas. Ah, está. Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Cada uno que vaya analizando lo que voy diciendo, que, sí. ¿Cuál es el negocio que vienen a buscar?
Sí, sí, obvio. O sea, ¿cuál es el negocio más claro? Echale agua.
Claro. Polo más Tecnológico claro, Constituyente, Sociedad del Estado. Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Sociedad del Estado. Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Servicios de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Sociedad del Estado. Talleres Navales de Arsenal Norte. Telam, Sociedad del Estado. Desarrollo Capital Humano Ferroviario, SAPEM. Belgrano Cargas y Logística, Sociedad del Estado. Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado. Operadoras Ferroviarias, Sociedad del Estado. Vehículos Espacial Nueva Generación, Sociedad del Estado. Yacimientos Carburíferos Fiscales, Empresa del Estado. Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, IMAD. Y YPF, Sociedad del Estado. Esas son las 41 empresas estatales que el gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, como quieran llamarlo, proponen o ponen a disposición como empresas públicas sujetas a privatización.
¿Javier Milei?
¿Cómo?
¿El gobierno de Javier Milei?
El gobierno nacional de la República Argentina, conducido por Javier Milei.
Ah, está bien. ¿Te acordás de aquel dicho el gato y sus amigos? Don sí. Gato y sus amigos.
Sí, sí, lo recuerdo.
¿Te acordás? Benito, estaba el gato, Benito.
Sí.
Bueno, 2015, ¿te acordás? 2015.
Sí. Bueno. 2015. 41
empresas. Es el restreno.
Esto es el restreno, exactamente. Sí. 41 empresas públicas, Fer, sí, que están a disposición de capitales privados,
sí,
para ser adquiridas. Después veremos las condiciones, que por lo general ese tipo de condiciones nunca se conocen en demasía.
Sí.
Son algunos papeles que terminan en algún cajón y que nadie conoce bien cómo terminan siendo este tipo de concesiones. Pero bueno, está a las claras hacia dónde quiere ir. Ya lo dejó contra claro, pero
sí,
con este tipo de privatizaciones
no hay demasiado que explicar, ¿no?
No,
todo esto, la realidad es que
la soberanía argentina está en riesgo, claramente.
La democracia. Bueno, la realidad, Marian, es que es demasiado. Es demasiado. A la gente, yo creo que todo lo que es sociedad del Estado, odian el Estado. Lo odian, ya te das cuenta que lo odian. O no, o tal vez lo van a querer para terminar haciendo negocios entre ellos. Porque ¿quiénes van a comprar estas claro, empresas? ¿Eh?
Exactamente.
¿Quiénes van a comprar estas empresas?
Si te pones a analizarlo finamente,
sí,
te das cuenta que es contradictorio.
Claro.
Porque por un lado te dicen que que el Estado no lo quieren, que no sirve.
Sí.
Pero sin embargo, vienen a sí. buscar las empresas del Estado para dárselos a mí claro. y ganar plata.
École, école.
O sea correcto. Que, evidentemente, servir sirven.
Lo que pasa sí, es que lo por que supuesto
ellos,
que sí.
Lo que ellos quieren es utilizarla para beneficios propios.
Exactamente. Exactamente, bueno, y en medio de todo eso, en medio de eso, de toda esta mierda, podemos decirlo así, estamos nosotros, está la gente, está la clase media,
el trabajador,
está la clase media baja, el trabajador, el ciudadano a pie, que todos los días tiene que salir a ganarse el mango dignamente, y que a partir del 1 de enero. Dentro de exactamente 4 días, 5, va a tener que salir a tomar un tren o un subte o un colectivo y se va a encontrar con un aumento que todavía no sabemos de cuánto es ese aumento. Se habla, se especula de que va a ser un aumento, bueno, si es como el aumento de los impuestos, de las tarifas energéticas, estamos al horno para aquellas personas que tienen que tomar subte, tren, colectivo. ¿Qué va a hacer esa gente? Porque los sueldos no van a aumentar.
No.
¿Cómo va a llegar esa gente a fin de mes? Para pagar tarifas, para pagar el transporte, ¿cómo va a ser? O sea, eso es una máquina de generar más pobres, me parece, ¿no? O sea, más gente debajo de la línea de pobreza. Me parece que es una medida totalmente antisociedad, antisocial. Pero, sí. O sea, no la puede. Me parece que en este tipo, porque Milei en muchas entrevistas, lo dijimos la otra vez y lo volvemos a repetir, dijo, a la gente no se la toca. A la gente no la voy a tocar, voy a recortar con la casta.
A ajustar
con la casta.
Con la casta, sí.
Con la casta, así sí, dijo. Sí, sí. Y sin embargo, sí, obviamente, sacó 600 autos del Ministerio de Economía, todo eso, pero a la gente la estás matando. La está matando literal.
Pero pará, Fer. ¿La casta quiénes son? ¿Los empleados públicos? ¿Los funcionarios de segunda o tercera línea? ¿O los ministros, los jueces? ¿Cuál es la casta?
Porque por es eso, que
no
claro,
te queda
sí,
muy
sí.
claro.
No, o sea, no te queda claro.
Sacaste 600, 700 autos, pero sin embargo, tus ministros siguen andando
claro.
con choferes o no tienen sí. más choferes.
Ahora yo me pregunto,
yo no la vi a Adriana Mondino andar en un auto particular,
Exacto. Ahora yo me pregunto, Milei hoy va a estar en el estreno de su novia,
sí, en Mar del Plata.
Fátima Flores en Mar del Plata. Finalmente no va a ir hoy,
no va a ir,
va a ir el viernes. Porque Fátima Flores estrenó su espectáculo ayer, 26, pero le pidió que no vaya en el estreno por los nervios y demás que le puedo ocasionar, bueno, en fin. Iba a ir hoy, miércoles, el día después del estreno, finalmente no fue, se preparó todo un operativo en Mar del Plata, finalmente no fue. No sea cosa que vaya en helicóptero, o que vaya en avión privado, porque tanto criticó los vuelos, ahora para ir a ver a su novia a un espectáculo, utilizar un helicóptero del Estado, un avión del Estado, el Tango 01. Para ir a ver a su novia. Eso lo tiene que tener en cuenta la sociedad, ¿no? Porque tanto que sí. criticó, tanto que habló
igual
de los beneficios, de los privilegios, de la casta. Bueno, espero que no siga con esos vicios, ¿no?
Sí. Igual para mí son.
Son cositas chiquitas. Pero digo
ahí,
que la gente lo tiene que tener en cuenta.
Creo que el saqueo del que tenemos que hablar. Es lo que acabamos de mencionar, es la ley ómnibus que están enviando al Congreso, que tiene proyectos que son totalmente antipatria, antisoberanía, la ley de blanqueo que nuevamente plantea el gobierno de Javier Milei, que tiene hasta para blanquear guita de gente que tiene sí, de empresas que tienen guita en paraísos fiscales. ¿Viste? Cuando vos decís, dale, sí, loco, sí, todo bien.
Es una sumatoria de cosas.
O sea, estás así. No podés hacer todo para los millonarios. Porque no es que lo está haciendo para los ricos, lo está haciendo para los millonarios.
Sí, está
haciendo todo para las corporaciones.
Totalmente, totalmente. Es más,
te digo, al que tiene plata en la Argentina lo está perjudicando. Al que tiene plata, que es clase media un poquito acomodada, se va a ver perjudicado. El que,
obvio.
No sé, un industrial, una pyme, una familia que tiene una pyme en el centro de la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, en Tandil, con 15 o 20 empleados y que vive bien y que tiene un buen pasar, recuérdenlo, en 6 meses están endeudados hasta las clavijas.
Sí, totalmente, totalmente, Marian. La verdad que es una situación donde uno ya sabía con lo que se iba a encontrar si ganaba Javier Milei, porque lo avisó en la campaña. Pero no de esta manera, no de esta manera. Este ajuste es terrorífico, la realidad.
No, a ver, yo en eso disiento un poco, porque muchos dicen, te lo dijo. No, sí, te lo dijo un poco, algunos no le creían.
Medio encubierto,
no lo iba a hacer, pero la realidad es que lo que decía era lo que mencionaste vos anteriormente. Vamos a ajustar a la casta.
Sí, es verdad. Sí, tenés razón.
Nunca dijo, gente, a todos los trabajadores, a todas las pymes, a todos los industriales, a todos los monotributistas, quédense tranquilos que les voy a romper el que te pedí.
Sí.
Las tarifas no van a subir 200%, van a subir 400%. El colectivo, para vos que sos trabajador, va a dejar de pagar... 130 pesos para pagar 700.
No, por eso
no lo dijo
eso.
Nunca eso.
No, obviamente que no.
Entonces,
que es más, ¿te acordás del por sí o por no de Massa en el debate? Javier, por sí o por no, ¿vas a quitar los subsidios al transporte? Bueno, digamos, o sea, viste, no respondía nada. No, decía, yo no tengo por qué darte explicaciones a vos, digamos, o sea. Bueno, todo eso lo terminó haciendo. Yo, a ver, tengo esa cuota de esperanza de que el 1 de enero la gente pueda viajar como viajaba antes. No digo, a ver, el pasaje de transporte está muy barato en la Argentina. Vamos a ser sinceros, está muy barato en la Argentina. Pero no lo podés aumentar 500% o 300%. No lo podés aumentar de esa manera. Porque los sueldos no van en base a los aumentos de tarifas, a los aumentos de transporte. Los sueldos no te aumentan.
No, si querés, vos podés aumentar el colectivo.
Sí. Pero no de la manera que lo va a hacer.
No, pero ponele que
o
vos digas...
que se habla, bueno, que lo va a hacer.
Que un gobierno diga, miren, tenemos que sincerar la tarifa de colectivo. Vamos a aumentarla a un 400%. Pero una cosa es que te aumenten la tarifa de colectivo.
Claro.
Otra cosa es que te aumenten la tarifa de colectivo, la tarifa de gas, la tarifa de luz, la del teléfono, la escuela, todo. O sea, no te alcanza lo que cobrás, no te alcanza lo que vas a juntar, no te alcanza lo que tenías guardado, no te alcanza. No te alcanza.
Claro, totalmente.
Ese es el problema. Cuando vos te aumentan todo en 300, en 400%, es un asesinato a la clase trabajadora. Asesinato a la clase trabajadora.
Totalmente, María. Mira, justamente hoy, 27 de diciembre, es el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Para matar las epidemias. Es el día de preparación, así que bueno, celebramos este día. 28 minutos, estamos casi llegando a las 8:30 de la tarde noche en la República Argentina. 27.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una noche muy linda, veraniega. Y nosotros acá estamos junto a Mariano Gandini y el señor Leo Giusti en la operación técnica. Y nos quedamos hasta las 21 en Acá Estamos.
Acá estamos con las claves del día.
día que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después de arrojar ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel.
Y Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital, que es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Thank you.
20:35 minutos en todo el país, 27 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros acá estamos junto a Mariano Gandini, Leo Giusti en la operación técnica, transitando los últimos 25 minutos que le quedan al programa. Y tal como lo anunciamos, Marian, al comienzo de Acá Estamos, vamos a dialogar con el intendente de Montehermoso, Hernán Arranz, a quien ya tenemos en línea, para, bueno, analizar cómo viene esta temporada de verano 2024. Hernán, ¿cómo te va? Fernando Pietrafesi y Mariano Gandini te saludan, Acá Estamos.
Hola, Marian, hola, Fer, ¿cómo están? Bien, bárbaro, acá estamos. Venimos de Mar del Plata, que hizo el gobernador el lanzamiento de la temporada. Sí. Y también el lanzamiento del operativo Sol, así que claro, estuvimos con ellos intercambiando algunos conceptos de cómo iba a venir esta temporada.
Muy bien, bueno, lo primero que quiero consultarte tal cual, ¿cómo se presenta esta temporada? Porque, bueno, aparentaba que iba a ser una gran temporada y sin embargo me parece que ha bajado un poco, ¿no?
Y al menos va a ser rara. Este país, con lo, a ver, no, este, septiembre era una cosa y en lo que va de diciembre es otra, así que nosotros como receptores del turismo teníamos una realidad en septiembre-octubre que no es la misma que ahora, y teníamos unas reservas y había en el ambiente una onda de que la gente estaba ávida de salir de vacaciones y que lo iba a hacer en el país, y hoy en día lo va a hacer, pero hay que ver cuánta gente viene, cuál es el gasto per cápita que va a tener también, porque la gente se la va a tener que rebuscar, aún aquellos que tienen los bolsillos que no están tan complicados a nivel económico, sí, porque se han disparado muchísimo los precios, ¿no? No tanto de los alojamientos, porque la gente que tiene un alojamiento para alquilar la quiere asegurar la temporada, sino aquel que tiene un comercio gastronómico, un comercio de ropa, de venta de silla de playa, de lo que es el rubro comercio, que bueno, que hay una preocupación importantísima, porque hemos tenido nosotros en otras épocas temporadas de mucha gente y muy poco dinero, así que bueno, estamos a la expectativa. Las reservas se han caído bastante, estamos en un 20% abajo, entre un 15 y un 20% abajo, y ya a estas alturas, que nosotros estábamos acostumbrados a que a partir del 10 de diciembre ya parecía que era temporada alta, no está pasando en Montehermoso, ¿no? Montehermoso siempre sufrió una estacionalidad muy marcada, como la mayoría de los distritos de playa, que era después de Reyes se llenaba y los primeros días de febrero bajaba muchísimo y tenías un febrero tranquilo hasta, bueno, ya entrar en lo que era el invierno, que era un ostracismo terrible. Eso se había cortado mucho en este último tiempo. Los destinos de playa habíamos ganado estirar muchísimo la temporada, que era después del 10, 15 de diciembre hasta entrado los días de marzo, cuando la gente empezaba las clases y los trabajos, ¿no?
Hernán, Mariano Gandini, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, sí, Mariano.
Y me imagino que también le impacta mucho el temporal drástico que sufre la ciudad de Bahía, porque para usted Bahía es un núcleo durísimo de visitantes, de gente que tiene casa de fin de semana, es el que más consume, podríamos decir, en el año. Para Montehermoso, por ahí en la temporada ustedes reciben un poco más de afuera, pero como que el bahiense es un núcleo duro.
Sí, Bahía, y más para esta fecha, ¿no? Ya enero hay un gran porcentaje de bahienses que alquila su propiedad, claro, ¿no? Nosotros tenemos hace muchísimo tiempo un convenio con la Universidad del Sur que generamos encuestas año tras año, y nos estaba dando que la cantidad de bahienses en los últimos años, en enero, era del 30%, menor al 30%, tenía un 70 y pico de personas, de porcentaje de gente que venía de otro lugar. Claro. Bahía Blanca es una ciudad de casi 400.000 habitantes que está a 100 kilómetros de Montehermoso, ¿no? Entonces, qué sé yo, lo que tiene que ver con temporada media de septiembre en adelante es un 85% bahiense. Bahiense puntaltense, pampeano, dorrerense, y eso se notó muchísimo en este último mes, con el cambio de gobierno, con algunas medidas que se dieron, y con lo que tiene que ver con el paso del tornado que no dejó nada, ¿no? Porque al que no le voló el techo le rompió la vidriera o está sin luz todavía, ¿no? Entonces está muy difícil que abandonen sus hogares para venir a Montehermoso. Todos, absolutamente todos en Bahía tienen que hacer algo con su propiedad, con su negocio. Perdieron algo, más allá de las vidas que se perdieron, ¿no? Sí. Así que eso impactó directamente lo que fue el fin de semana de Navidad, que nosotros estábamos acostumbrados a recibir a muchos bahienses, que no fue este el caso, y durante la semana también muy flojo. Así que bueno, estamos ahí, ¿no? Peleándola, estamos viendo. Calculo que toda la costa debe estar con la misma realidad. Ayer hablamos con el gobernador un rato y con la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y nos contaba la preocupación, ¿no? La preocupación porque Nación con Provincia tiene muchos fondos por fuera de lo que es la coparticipación, que tiene que ver con fondo de seguridad, fondo educativo, fondo de infraestructura, que están ahí pendiendo de un hilo, ¿no? Que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con eso. Así que bueno, no los quiero llenar de malas noticias, pero...
No, pero es que es el país, Hernán, es el país. Lamentablemente, justo hablábamos con Mariano al comienzo del programa, te llevo un poco más al terreno político, ¿no? Después, al final, obviamente vamos a hacer la invitación para todos los que quieran visitar ese lugar, que tal cual como se llama, Montehermoso, es hermoso, es un lugar bellísimo que tiene la provincia de Buenos Aires. Y si no lo conocen, visítenlo porque se van a quedar encantados de conocer un lugar distinto a lo que es, ya se conoce como Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, que son los clásicos, ¿no? Bueno, Montehermoso es un lugar que ha crecido a pasos agigantados y ya el intendente con quien estamos hablando, con Hernán Arranz, que gentilmente nos atiende, los va a invitar. Pero te llevo más al terreno político, como te decía, y estábamos hablando de la preocupación y de estas medidas que se han tomado, este DNU, esta ley ómnibus, estas sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo analizás todo este ajuste de shock de ajuste o show del ajuste, como quieras llamarle? ¿Cómo lo analizás, Hernán?
Lo veo muy precipitado, muy ensañado con cerrar números. Es como si en tu casa vos decís, bueno, mirá, no se usa mala tarjeta, no vayas a la escuela porque no tengo para llevarte a estudiar, no paguemos más la prepaga, o sea, una cirugía mayor que no veo que el pueblo lo pueda soportar, digamos, la realidad. Nosotros estamos mucho con la gente, ¿no? Yo fui secretario de turismo, secretario de gobierno en dos oportunidades, hace 20 años que estoy en la gestión, y somos un pueblito chiquito, ¿no? De 10.000 habitantes, en invierno, en pleno invierno, pero después obviamente fluctuamos en un número de habitantes importante. Por ahí tenemos 25.000 cuando estamos preparando la temporada, y en plena temporada tenemos 150.000. Lo que decimos es que es muy difícil, a ver, con la realidad que tiene la gente hoy, cortarle todo y no hacer nada para mejorarle el salario o a los jubilados o a las personas que llegan ahí, que ya les estaba costando llegar. Entonces, somos un país que hay un montón de cuestiones estructurales que necesitan otro análisis, digamos, ¿no? No el corte porque sí. Yo lo veo, te digo, no ahora, porque la gente cobró el aguinaldo, todavía hay un impacto de lo que era esta crisis rara que había, que era una crisis con un consumo alto. Sí. Pues, si bien teníamos un montón de problemas, había un gobierno que estaba tratando de paliar la situación sin que la gente sufra tanto. Y ahora, bueno, este loco vino, se sentó, hizo borrón y cuenta nueva y quiere desde la frialdad de los números, sin pensar, calculo en la gente, tratar de que las cuentas le den bien en el debe y en el haber. Y para eso hay gente que está sufriendo, ya está sufriendo, pero veo un impacto muy negativo en lo que va a ser terminado enero, el principio de febrero o marzo. Ahí a la gente, para ir a trabajar, va a tener que desembolsar 1.000 pesos el boleto colectivo, las tarifas van a venir sin ningún tipo de subsidio, partidas de dinero a las provincias, a las cuales las provincias nos ayudan, a los municipios, se van a ver cortadas. Ayer, en el otro día que fui a la reunión con Axel, el viernes estuve en Casa de Gobierno, nos dijo, vienen a privatizar y están estatizando más que nunca. Y entonces nos empezamos a mirar, y claro, pero ¿y cómo es la cuestión? Y claro, ¿por qué? Porque vos le estás sacando un montón de beneficios a mucha gente que va a ir a los municipios a pedirla, ¿no? Y no solamente esa gente que ya tenía los beneficios, sino gente que nunca pidió nada y que se va a ver ahogada y va a ir a ver al intendente de cada una de las ciudades, al primer mostrador. Entonces, en ese afán de privatizar, está la otra, ¿no? Bueno, la realidad es que estatizaste cada vez más, porque diezmaste a las provincias, a los municipios, y somos los que tenemos que estar, obviamente, atendiendo a la gente, con su demanda.
La gente va a necesitar mucho más del Estado de lo que la necesita ahora. Exactamente.
Claro, totalmente. Entonces, a contrapartida de lo que querías privatizar, estás estatizando cada vez más con municipios que se van a... Nosotros somos omnipresentes de municipios, ¿viste? Nosotros somos de hablar con los clubes, las instituciones, de estar poniendo guita continuamente porque queremos sacar los pibes de la calle, tenemos infraestructura hecha por el gobierno nacional y provincial. Somos un municipio proactivo con eso, con la gente, ¿no? Y hoy en día hay un montón de cosas que vamos a tener que cortar. Pero bueno, no quiero aburrir con esto, digamos, ¿no?
No, es que la realidad, Hernán, no estás aburriendo nada, al contrario. Estás contando una realidad. Es la realidad de un pueblito en la provincia de Buenos Aires, totalmente hermoso, que está viviendo una realidad de la cual no es ajena ninguno de los pueblos que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ninguno de los pueblos. Con Mariano somos de Carlos Casares los dos, sí. Provincia de Buenos Aires. Y Casares no está exento de esto.
Totalmente. Hernán, yo me quería meter un poquito, que venías hablando de la gestión, porque a ustedes se les va a hacer muy complicado gestionar, muy complicado, más allá de que tienen quizás el apoyo de la provincia, que obviamente que es sumamente importante para los municipios de la provincia de Buenos Aires, siempre es importante tener el respaldo, pero sin embargo ustedes tienen que ir a buscar recursos de nación, siempre se tiene que ir a buscar programas, se tiene que ir a gestionar, tenés problemas y te surge tener relación con la nación. ¿Cómo se va a hacer gestionar ante un gobierno que mira tan detestablemente al propio Estado?
Mirá, yo no creo que nos atienda nadie en Nación, digamos, ¿no? Empezando. Y después, de lo que vos decís, ellos quieren retirar el Estado. O sea, que el Estado no participe, que sea un mero administrador de tipo empresarial, y este país no está preparado para eso, ¿no? Y nosotros vamos a tener problemas porque la estructura que teníamos era esa, ¿no? Imagínate que tenemos 15 obras paradas, pero yo no te estoy hablando de una obra, por ejemplo, hay una de las obras que es el frente costero, ¿no? Bueno, que tenía tres partes. Una era la calle con el cemento articulado, la otra era el paseo y el final lo que es la escollera contra el mar. En época de crisis hay que ajustar, bárbaro, pero yo tengo una universidad a medio hacer, dos escuelas, tres escuelas a medio hacer, un centro integrador comunitario, una posta policial, una posta de bomberos, una sala de primeros auxilios. O sea,
todo hay esto cosas de, muy interesantes. ¿De recursos del gobierno nacional eran?
Todos recursos provinciales y nacionales. La ampliación de la obra de cloacas, que es tan necesaria para Montehermoso, que quedó por la mitad. Entonces, nos quedamos con 15 obras por la mitad, que no sabemos, que aparte se te vuelven un boomerang. Hay el Plan Nacional de Suelo tiene 284 terrenos con la mitad de los servicios, porque ese es un plan nacional, y tenemos que comprar cuatro transformadores para darle energía eléctrica y ya se cortó, o sea, no se cortó el programa, digamos, y claro, no vamos a poder terminarlo, y tenemos 284 terrenos con cordón, cuneta, con iluminación que no lo vamos a poder, o sea, cosas que hay que terminar, digamos, y hay gente que no nos bate, no nos está, o sea, no sabemos ni siquiera a quién hablar. Vamos a ir a hablar con Catopodia Provincia a ver cómo se va a organizar provincia para hablar con Nación para poder terminar las obras nacionales y provinciales, por lo menos terminarla, digamos, ¿no? Y no dejar una obra por la mitad, que ya sabemos lo que pasa cuando queda por la mitad, con las tomas, con todo lo que pasa, ¿no?
No, así que aparte lo que repercute en los trabajadores que pierden los laburos, la economía regional, todo. Lo que genera, o sea, todo lo que significa paralizar una obra de semejante envergadura.
Desde lo económico, desde lo social, desde lo político, para nosotros mismos los intendentes. Yo soy funcionario hace 18 años, pero soy intendente nuevo, llevo 15 días de intendente. 18. Entonces, gané con el 66% de los votos en Montehermoso. Y bueno, ya sé que obviamente es un tema que hay que tocarlo, es el décimo tema que tenemos que tocar, porque tenemos prioridades, la gente va a pasar hambre, la gente no va a poder pagar la luz. Pero también desde lo político digo, bueno, vamos a pagar todas las consecuencias de esta locura, ¿no? Así que estamos sumamente preocupados, vemos al gobernador muy preocupado también. Ayer lanzó el operativo Sol, dijo que no va a abandonar al municipio, pero bueno, sin recursos, ¿viste cómo es?
Es
sin
muy
recursos
difícil, es muy difícil. Totalmente. Sí. 20:51, estamos dialogando con Hernán Arranz, es el intendente de Montehermoso. Y justamente, bueno, para ir cerrando, porque ya estamos a 9 minutos del final del programa, este último del año 2023, queremos que aquella gente que está indecisa y que está viendo a ver qué hace en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y en Gran Buenos Aires también, porque este programa llega hasta esos lugares, que los invites, Hernán, que les cuentes cuál es la belleza que tiene Montehermoso y por qué los espera este verano 2024.
Después de tanto vinagre lo voy a invitar.
Claro,
tengo un amigo que dice,
tirá gasolera, tirá gasolera.
No te vayas a mandar.
No, nosotros, mirá, yo fui secretario de turismo 9 años en Montehermoso.
Sí.
Y la realidad es que Monte es uno de los destinos emergentes de Montehermoso. Hace 20 años lo conocían la gente que vivía acá cerca. Después era muy difícil que alguien conozca. Y hoy te tomás un taxi en Buenos Aires y se conoce, vas a Mendoza y lo conocen, vas a cualquier lugar del país y lo tienen en cuenta.
Es verdad, es verdad.
Monte es una playa que tiene 32 kilómetros, que si lo querés caminar de punta a punta no tenés ningún obstáculo para hacerlo.
Tranquilo.
El sol sale y se pone en el mar. Los chilenos nos decían, no puedo creer que el sol salga en el mar. Y sí sale, porque nosotros estamos en la pancita, en la zona del Rincón de la provincia de Buenos Aires,
claro,
donde el sol sale y se pone, y tenemos playa hasta las 10 de la noche. Hay gente que no lo puede creer eso.
Qué maravilla.
Y el agua, la temperatura del agua, que esto es lo más sobresaliente, hacer aguas poco profundas, ¿no? Vos te metés 100, 150 metros y el agua te llega a la cintura. Entonces se calienta rápidamente, hay días de 25, 27 grados el agua, ¿no? Entonces es mucho más caliente que en el norte, porque no es mar abierto. Y hemos, más allá de que el recurso natural es el mejor de la costa atlántica, hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? Así que la gente que quiera venir a Montehermoso se va a encontrar con un municipio totalmente limpio, ordenado y por sobre todas las cosas seguro, porque tenemos una sola salida y una sola entrada. Al norte, al sur, el límite es el mar, y al norte un río que se llama Río Sauce Grande, que tiene una sola salida, un solo puente. Entonces por eso es tan seguro. Vos vas a poder venir a Montehermoso a vacacionar y vas a poder dejarla ya después del auto, digamos, ¿no? O sea, la casa abierta, no hay drama con eso. Hace muchísimos años que lo cuidamos también. Y más allá de eso, tenemos mucho para hacer. En Monte tenés lugares agrestes, tenés noche, tenés oferta gastronómica. Para los días fríos hay un montón de cosas para hacer, paseo del Pinar, tenemos una laguna hermosa. La verdad que es totalmente recomendable, más allá de querer ser objetivo, porque soy intendente de la ciudad. Montehermoso es totalmente recomendable para pasar unas buenas vacaciones de descanso, y si se quiere hacer otra cosa también.
No hay más aguas vivas, ¿no?
Hace 15 años que no tenemos. Sí, por ahí hemos tenido.
Bueno, alguna puede aparecer.
Dos años, al final de la temporada, por ahí por marzo, han aparecido algún día que otro, pero nada que ver con lo que era antes, que era.
Claro, por eso lo digo.
Constante.
Cuando yo era chico, Montehermoso tenía agua viva.
¿Y qué agua? Sí. ¿Qué cantidad, aparte?
Estamos hablando de hace 30 años atrás, Marian.
Sí.
Te maté con la edad.
Pero sí, más o menos la edad de Hernán.
Te haces el péndex, pero no es así, Marian.
Sí. No, totalmente. Pero sí, había mucha agua viva, pero es verdad que desde hace, ¿cuánto? 15 años más o menos que...
Y más o menos, sí, 12, 15 que desaparecieron. Mirá, yo tuve la oportunidad de ir al IDEP a preguntar por qué habían desaparecido, y me hablan de que el clima cambió, que no hay tantos días de viento norte, porque ¿qué pasa? El agua viva es un cuerpo... Que no se traslada fácilmente, la trasladan las corrientes. Sí. Y acá el viento norte pega directamente del continente hacia el mar y genera que la parte arriba del agua entre con el viento y obviamente se recupera por abajo. Y en esa recuperación vienen las aguas vivas en las corrientes y llegan hasta la costa. Eso no se da, no tenemos dos días de viento norte completo en Punta Hermosa hoy en día. Antes teníamos hasta 5 o 6 días de viento norte fuerte completo.
Mirá.
Y dicen que la población disminuyó muchísimo y que está muy adentro mar abierto, así que bueno, estamos disfrutando de eso también, ¿no?
Sí, eso es muy muy positivo, totalmente.
Bueno, Hernán, la verdad un placer charlar con vos, y obviamente que bueno, esperamos que cambie esto, no creo, pero esperamos que cambie toda esta situación terrible que estamos viviendo todos los argentinos, pues digo todos, porque a quién no le afecta el aumento, a quién no le afecta el ajuste, a quién no le aumenta, a todo el mundo. Entonces, esperemos que cambie y bueno, nos volveremos a reencontrar seguramente después de la temporada, en marzo, cuando retomemos con Acá Estamos, para que nos cuentes, bueno, cómo fue todo y cómo está llevando adelante el balance de los primeros 3 meses al frente de la Intendencia de Monte Hermoso.
Bueno, chicos, gracias por la nota y cuando quieran, me llaman y salimos de nuevo, les voy a contar qué es lo que ha pasado en el verano, que esperemos que pase tranquilo y que el comercio de Monte Hermoso y la gente, principalmente la gente, ante tanta tristeza se pueda divertir un poco, ¿no?
Sobrevivir, lo importante es sobrevivir. Miren lo que digo, escuchen todo.
Lo dice sobrevivir. Víctor Heredia.
Sobrevivir. Tenemos que cerrar con este tipo de política muchas veces muchos tienen que cerrar las persianas.
Sí, claro, obviamente. Así que esperemos que eso no pase, lógicamente. Hernán, feliz año, un fuerte abrazo.
Gracias, chico. Igualmente, gracias. Feliz año, gracias.
Un abrazo. Bueno, Marian, ahí estaba la palabra del intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz. Un placer charlar con él. La verdad que siempre es interesante conocer gente nueva, gente que le pone mucha garra y bueno, lo dijo él, ganó por el 66% de los votos en Monte Hermoso, sí. Así que una elección enorme hizo.
Está dentro de los 5 intendentes con
más votados.
Su porcentaje, sí, de sufragios en las elecciones generales del octubre, ya me perdí, pero creo que fueron en octubre.
Sí, las generales. Sí, 22 de octubre. Bueno, nos hizo una radiografía espectacular de lo que es la temporada veraniega, de lo que se espera, bueno, en este caso en Monte Hermoso, realmente.
Sí, pero va a pasar en toda la costa. Va a pasar en toda la costa bonaerense y va a pasar en todos los destinos turísticos del país, Federico.
Sin duda. Esto no es ajeno a cualquier otra ciudad de la costa atlántica o cualquier otro punto de la República Argentina que sea turístico. Esto es generalizado y es lamentable. Total. Bueno, Marian, 20:59, un minuto para cerrar. Feliz año, un placer compartir con vos este programa este año. Y bueno, si Dios quiere y la patria quiere, nos volveremos a reencontrar en 2024.
Totalmente, Fer, querido, la verdad que un placer. Leo del otro lado también, ahí haciéndonos el aguante a todo Radio
Nuestro Cultura, gran operador técnico.
A Radio Cultura por habernos dado la posibilidad de estar este año, a ustedes por convocarme y bueno, a toda la gente que está del otro lado, que traten de pasar la mejor noche de fin de año de la mejor manera, que arranquen el 2024 con alegría, en paz y salud. Y que nada, en la actualidad política dije que piensen de que lo que viene puede ser mejor. La verdad que ahora lo dudo, pero que sea con entusiasmo, con energía, con ganas y con amor, yo creo que con amor todo se supera. Se
puede. Bueno, Marian, un gran abrazo y feliz año. Adhiero a las palabras que dijo Marian y por supuesto que tengan un gran fin de año y un mejor 2024. Leo Giusti, muchísimas gracias por haber estado todo el año con nosotros en Acá Estamos. Y el año que viene, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en Acá Estamos. Que tengan un feliz año. Gracias por la compañía de todo el año. Un abrazo. Chau.
Nuestro idioma.